Si usted ha escuchado frrases como "unidos la hacemos", "juntos podemos", pero no termina de convencerle la posibilidad de hacer real esas ideas, entonces le invito a escuchar este pequeño podcast. Bienvenidos a Mesa de Partes, el podcast del Consejo Privado Anticorrupción. Cuando aprecio la situación que atraviesa el país, me resulta irremediable mirar el panorama de un típico divorcio. En mi experiencia como abogado, muchos de los líos judiciales más rentables eran los vinculados a divorcios. Las partes se obnubilan en destruir al otro como dé lugar, cueste lo que cueste. En esa dinámica, quienes viven del conflicto lucran y aprovechan porque les conviene la polarización. Es su razón de existir. En un divorcio como el descrito, las partes pierden de vista que existe un objetivo en común: terminar la relación de la mejor manera posible, sin vencidos ni vencedores. Incluso si hay hijos de por medio, este debería ser el objetivo más importante. La coyuntura antes descrita, que no es muy diferente a la de nuestro país, exige dos valores éticos muy difíciles de practicar, pero esenciales en un entorno polarizado: respeto y tolerancia. Y claro, seguramente apenas he mencionado ambas palabras, casi de inmediato, muchas de las reacciones tendrán que ver con frases como las siguientes. ¿Pero cómo? ¿No se puede tolerar a alguien que quiere semejante cosa? Esa persona está equivocada, yo tengo la verdad. ¿Cómo respetar a alguien que no respeta? En fin, la hipótesis irá repitiendo, porque vivimos cercanos a pensar que solo nuestra posición es la verdad única. Entonces, todo aquel que piense distinto está equivocado y debe ser cancelado o persuadido según el nivel de conflicto. Partamos de entender una cosa muy elemental. Respetar y tolerar no es validar. Si no tolero la disidencia y no respeto a la otra persona, entonces no hay diálogo, consenso o debate posible. Incluso en el debate, el respeto de ciertas reglas como el no ataque a la persona es imprescindible. Escuchar a la otra persona, hasta para rebatirla, pues si no entiendo su tesis, ¿cómo puedo contrarrestarla? De lo contrario, fluye una superposición ciega de ideas, sin posibilidad de nada. Nace el ruido y la crispación, luego a lo que ya estamos acostumbrados. Por eso, si vale la recomendación, cada vez que aprecie una disidencia frente a sus propias ideas, reflexione y pregúntese, ¿por qué la otra persona piensa de esa manera? ¿Es posible que tenga otra vivencia distinta a la mía? ¿Es posible que yo esté equivocado? Desde el punto de vista de una contraposición ciega, de la polarización, las frases iniciales de unidad suenan a un cliché aburrido, trillado y meloso. Pero más allá de eso, la constante polarización genera que todo objetivo de unidad se torne falso y, por lo tanto, inviable. Quizá nuestro país como república nació con la aspiración de unidad forjada como una suerte de meta inalcanzable. Sabiendo que nuestra conquista nació de la falta de unidad, que la independencia no precisamente se forjó en la misma línea, partimos con el firme y feliz por la unión. Buscamos la unidad, hacemos todo lo posible para no verla. ¿Qué nos une? Es algo que deberíamos empezar a preguntarnos. Solamente conociendo un destino común podremos hablar de un verdadero concepto de nación. Pero si no tenemos en claro siquiera cuáles son nuestros valores nacionales, se hace muy difícil avanzar y nos dejamos atrapar por la coyuntura que denota conflicto. Ganan nuevamente los que viven de ello. Es imperativo, por eso, fijarnos metas trazables como la que habíamos hecho anteriormente. Un ejemplo, la economía. Durante muchos años nos ha costado entender que sin un sólido cimiento económico no son posibles condiciones necesarias para que las personas desarrollen sus proyectos de vida con libertad. Así, hemos logrado institucionalidad económica de primer mundo. Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva son algunas de nuestras muestras tangibles. ¿Por qué no seguir con la justicia, por ejemplo? En nuestro país, en donde se emiten leyes desesperadamente buscando infructuosamente que las cosas funcionen mejor o que cambie la realidad mágicamente, habría que buscar que las personas internalicen cumplir la norma. No solo la escrita, no solo la norma legal. Una buena meta que resultaría en la tan ansiada igualdad ante la ley. Que la ley se cumpla siempre y para todos. En esta aspiración de unidad, se ha pretendido mirar siempre a los menos favorecidos por la institucionalidad económica. Buscando un objetivo noble, se han cimentado caminos de todo tipo. Se preconiza la solidaridad, por ejemplo, a veces como imposición, trastocando la naturaleza del concepto. La solidaridad es un deber ético, propio de la persona. No debería ser forzado por el Estado, sino fruto de la conciencia de cada uno. La solidaridad tiene su tiempo de maduración en cada persona y partirá conforme se adquiere el nivel adecuado para hacerlo. Mientras la solidaridad prende, deberíamos mirar a conceptos más cercanos como el de cooperación. Hoy por ti, mañana por mí. En un país eminentemente empresario como el Perú, debe haber espacio para que el talabartero coopere con el que fabrica suelas y ambos llamen a más gente que necesite trabajo. Alguna vez esa persona que empieza como empleado aprenderá y crecerá y expandirá la industria. Con auténtica cooperación, una idea valiosa se convierte en negocio y genera rentabilidad. Los clientes se interesan por un buen servicio prestado con ética. El entorno se muestra propicio, el trabajo muestra el motor del crecimiento. Fíjese entonces que la condición de empresario es la que nos puede llevar a la cooperación constante, a establecer una dinámica que vaya creciendo en ese ambiente donde efectivamente juntos alcancemos objetivos y metas. Con ello, la tan ansiada unidad deja de ser un eslogan para convertirse en un camino cotidiano, tangible. Esto ya sucede en la realidad, en donde podemos apreciar que casi todas las personas pertenecen o tienen contacto, directa o indirectamente, a una empresa. Medios de comunicación, la academia, universidades, gremios de trabajadores, todos cooperan en esa palabra que es la única fuente de prosperidad y riqueza: la empresa. Solo basta dejar libre nuestro espíritu empresarial y no cortar alas. Además, la empresarialidad, si cabe el término, construye confianza entre las personas, algo que a la luz de nuestra vivencia hace mucha falta. La única intervención del Estado en ese sentido es dotar de un marco adecuado mediante el impulso de la igualdad ante la ley, de la que ya hemos hablado anteriormente, y no poner trabas al que busca generar riqueza y prosperidad. Si es árbitro, pues que se consolide como una opción de justicia, así no sea siempre lo más popular. Sancionar las distorsiones y las malas prácticas con equilibrio y proporcionalidad. Un garante neutro, no una aduana inevitable. En suma, ¿queremos unidad? Forjemos empresa, dejemos libres nuestros deseos para ello. Cooperación, libertad, igualdad ante la ley, unidad. Soy Eduardo Herrera Velarde y esto fue Mesa de Partes, el podcast del Consejo Privado Anticorrupción.